Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 28 de Gamer Gallery, el primer Gamer Gallery del año 2014. Vuestro servidor Kiomu os saluda desde su palacete de Barcelona y a su vez os presenta y saluda a Rioga desde Cádiz.
Hola, muy buenas.
Y ha elegido por poco tiempo desde Berlín.
Hola, ¿qué tal? Contad con mi hacha.
Este capítulo lo vamos a dedicar al Golden Axe, juego lanzado en 1989 para máquinas recreativas y más adelante para Mega Drive, Master System y PC.
Y todo,
¿no? Bueno, sí, prácticamente todo.
Prácticamente todo.
Este año, en 1989, cae el muro de Berlín y casi cae en casa del elegido. O sea, que se podía haber quedado años más adelante sin casa.
Voy a ver.
Si hace un portal, recuerda eso. No vaya a ser que acabe en tal sitio.
Claro, tío.
Luego, aquí esto todavía está vendiendo turismo, ¿eh? Esto es un no parar.
Claro.
Si queréis un cachito, ya sabéis.
me acercaré. Bueno, pues hubo movimientos políticos así potentes, porque, por ejemplo, George Bush padre entraba en la Casa Blanca. Felipe González era reelegido por tercera vez, que se dice pronto. Y muere el emperador Hirohito. Como diría la prensa española, y lo sucede Akihito. Y coincidencia o no, emiten el primer capítulo de anime de Dragon Ball en Japón. Digo, se inaugura la pirámide del Louvre, que sirve como entrada a partir de entonces. Y como así dato curioso, nace el IBEX 35.
Anda,
todo random.
Con sus muertos,
ahí está. El inicio del. Qué revolucionario te ha salido, ¿eh? Adiós otra vez con tus muertos.
Quedado. Con sus muertos todos.
Con el puño cerrado, venga.
Ha quedado casi cubano.
Bueno, pero eso se ve, tío. Es que. ¿Eh? Con sus muertos todos.
Exactamente. Un saludo para todos los de Cuba que nos estarán escuchando en la radio comunitaria.
Se salta la censura, seguro.
Segurísimo. Bueno, Rioga, ¿qué tenemos del cine?
Pues mira, vamos a empezar con Carl Russell y Sylvester Stallone en Tango y Cash.
Nada menos.
De tíos duros, donde los haya, vamos. Seguimos con una película protagonizada por actores que son mucho más jóvenes de lo que estamos acostumbrados a verlo. El Club de los Poetas Muertos. Una de las películas...
El doctor de...
El doctor de House, sí. Pero súper jovencito. Una de las pelis infantiles del año fue Cariño, he encogido a los niños. Que servidor fue a verlas al cine con 10 añitos. James Bond, que por entonces era Timothy Dalton, tenía licencia para matar y para otras cosas más divertidas. Porque el tío, bicho. Bueno, memorable también, sobre todo por la cantidad de veces que la echaban por la tele, tenemos Warlock el Brujo.
Pues sí.
Y ya en el campo de la animación tenemos Mayonoto Cubing, que es más conocida como Kiki's Delivery Service, que aquí en España nadie quiso traducir como servicio de Kiki a domicilio, no sé por qué. Y luego, un viejo conocido de este humilde podcast, el Pequeño Nemo.
Hombre.
Oh.
Muy bien, pues elegido, ¿qué tenemos de videojuegos?
Pues mira, tenemos aquí el, no sé, la alfa y la omega de los videojuegos, ¿no? Empezando con Buscamina, wow, de Microsoft. Y terminando con Solitario, de Microsoft. Pedazo de juego, ¿no? Esto, digamos que sentaron las bases de la procrastinación delante del computador, pues por generaciones y hasta ahora llega, ¿sabes?
Hasta que llegó Internet.
Por la forma que tiene Nintendo de medir las ventas, esos son, tienen que ser los juegos más vendidos de la historia.
Pues sí.
Seguro. Y bueno, ya un poquito más fuera de esta división infranqueable y que lo va a dominar todo siempre y hasta el infinito, tenemos el Red Dangerous, que es un juego que propuso Ryoga,
sí.
Y se quedó a las puertas.
Sí,
¿qué tienes que decir de tu juego, Ryoga?
Que tengo que decir, porque es un juego muy divertido, que va por pantalla y que es difícil para todos sus muertos.
Por eso lo propusiste, ¿no, cabrón?
Exactamente, tío.
Ahí vemos el instinto homicida de Ryoga para con sus colaboradores de podcast.
Dice las malas lenguas que hay fase 4 en ese juego. Hay gente que dice, mi animal mitológico favorito es la gente que se ha llegado a la fase 4. Vamos a dejar gente que se hayan hecho el juego, ¿vale? Eso no existe.
Esos son fantasmas ya, ¿no?
Hay gente que dice que llegaba a la fase 4, ¿vale?
Ojo.
Yo no, nunca la vi. Vi la 3 y vacilaba de ello. No me hice una camiseta porque por entonces no se llevaba.
Muy bien. Propon el Ninja Gaiden, hombre.
Sí, es un logro, picha, el Ninja Gaiden. Mariconadas.
Muy bien, ¿alguna cosilla más, elegido?
Pues mira, este también fue el año que nació la Game Boy, la portátil, primera portátil de Nintendo, dejando un poco aparte los... ay, no me acuerdo cómo se llaman, tío.
Sí, tú dices los Game Watch.
Los Game & Watch.
Sí.
Y con ella vino el Tetris para esta plataforma, que fue, digamos, el éxito de venta que catapultó quizás esta plataforma a la fama y que, de hecho, y que todavía la gente lo identifica con Nintendo gracias a, digamos,
a lo que decía antes, ese es uno de los 10 juegos más vendidos de la historia, por los cojones. está en la lista ahí, el Tetris. Sí. Game Boy, dice tú, venga, vale.
La verdad es que fue una relación simbiótica, porque Tetris ayudó a Game Boy y Game Boy ayudó a Tetris, si no, no...
Y la cantidad de maquinitas de LCD que solo tenían el Tetris.
Claro.
Eso era, están por todos lados, hasta yo tenía una.
Pues sí. Muy bien, pues de música teníamos cositas súper cutres y ochenteras, como por ejemplo el Lullaby de The Cure o el Like a Prayer de Madonna, que ya os comentamos en el anterior programa, el número 18, no, el 12, creo que era.
Yo qué sé, era el de Indiana Jones, vamos.
Ese. Y también teníamos, así hace más referencia a un capítulo de hace poquito, el Bad Dance de Prince.
Hostia,
la canción super...
Por entonces era Prince.
Exactamente.
No se había cambiado el nombre para volvérselo a cambiar todavía.
De hecho, ese año, un poco más tarde, pasó por Cádiz. Me acuerdo yo que vivía por enfrente de donde hizo el concierto, vamos, en el Estadio Carranza.
Ya ves.
Bueno, y también estaba en la lista de éxitos. Me ha parecido curioso porque entró una canción de Disney en la lista de éxitos.
O sea, ¿la de Sirenita,
no? No, el Quiero Ser Como Tú, del Libro de la Selva.
Ajá, pero ¿el Libro de la Selva?
¿El Libro de la Selva? Sí.
Ah, vale.
Los 40 principales,
sí,
lo dicen.
Sí, que es curioso, sin duda.
Y aparte, por eso también me ha hecho ilusión que ese año pues se disputaran las primeras plazas de la lista de éxitos, pues gente pues como Madonna, The Cure, que hemos dicho antes, Alaska, Locomía, Queen, Rolling Stone y Paul McCartney. O sea, que había de todo. El que no escuchara la radio... Era increíble ese año. Bueno, pues pasamos a hablar de Golden Axe, que... Bueno, ¿Golden Axe o Golden Axe?
Es Golden Axe, pero Golden Axe de toda la vida, tío.
O sea, Golden Axe, vale, perfecto.
Bueno, o lo dejamos en que si alguien dice Golden Axe, que no venga el comité de pronunciadores del inglés perfecto.
¿Sabes? Perfecto.
Yo sé Vibration.
Bueno,
pues... no hemos dicho que el elegido está hablando desde el móvil, ¿vale?
Exactamente, porque ya está camino a Vietnam. Bueno.
Te quita la vibración.
Sí, perfecto. Yo. Ha sido el último pello, ¿no?
Ahí está.
Muy bien, bueno. Pues hablando de Golden Axe, que es un pega hostias de fantasía épica, donde encarnas a uno de tres personajes a elegir: un machote tipo Conan, una amazona que, bueno, era la Lara Croft de nuestros tiempos, a todos nos ponía palote. Y el enano que todo el mundo se pillaba. Yo creo que es el enano con más carisma del mundo de los videojuegos.
¿Y eso qué es un enano en verdad? Es un enano.
Es un viejo, tío, es un viejo enano. Pero tiene un hacha, oye.
Hacha y además totocha, ¿eh?
Sí. Ojo al dato, y el empujón que pegaba. Reempujón, perdón. Era tremendo.
Que se note la denominación de origen.
Bueno, pues tiene poquitas fases, la verdad. Se pasa rápido, pero la curva de dificultad sube al final tela. Y bueno, pues vamos a hablar de plataformas. Leoga, ¿tú cómo has jugado?
Yo he jugado en el emulador MAME 64 a la versión de recreativa y jugué con la Mega Drive con vosotros, de hecho, con el cartucho de Mega Games 2, porque no tenemos el Golden Axe por suelto.
Exacto.
Que también incluía eso, el Revenge of Shinobi y el Streets of Rage. Y eso, y me lo he pasado, claro, ambas versiones.
Perfecto. Elegido, ¿tú cómo has jugado?
Pues yo jugué con vosotros en el Mega Game.
Perfecto.
Y nada más.
Muy bien, y bueno, ¿no lo terminaste? Obviamente, porque no lo terminamos.
Efectivamente, no lo terminamos.
Bueno, pues yo he jugado en varios sistemas. He jugado en PC con el mando de PS3, conectado por cable, aprovechando las ofertas de Navidad de Steam. Me lo compré junto con 600 juegos por 4 duros. O sea, en plan de...
¿De un Mega Drive Collection o algo?
Sí, exactamente. Pillé el pack de los packs, ¿vale? Ajá. Y me salió, no sé si era por 20 euros, como... No, 20 euros, no. 15 o 12 o algo así. Infinitos juegos de Mega Drive, vamos. Eran 5 packs. Cada uno de, yo qué sé, puede haber 12 o 15 juegos cada pack. Total, ya que un bastinazo. Y digo, mira, pues así apoyo un poquito, los tengo originales, no me como el coco con emuladores y tal. Pero es la misma versión que te puedes pillar en cualquier emulador o en cualquier consola claro, virtual. También he jugado con vosotros y aprovecho para comentar que eso, que estas navidades, pues como dijimos de juntarnos, pues nos reunimos para jugar en Mega Drive a los jugadores, pasando el mando y reuniendo además con otros campeones y antiguos colaboradores como Alberich, como Scars y nuestro colega Pepe, que estaba ahí también con las consolas, con los Pokémon, con los batidos, las porquerías.
Pasándose Pokémon, Quillo, ¿tú te crees las nuevas generaciones estas?
En mis tiempos eso no pasaba.
Muy bien. Tenía pues una consola todos así, súper nueva, ¿no?
Sí, o sea, sí.
No tenía ni polvo, no estaba amarillenta.
Las pantallas no sé, eran planas. Tío. Algo pasaba ahí.
Sí.
El diablo estaba dentro de esas máquinas.
No quiero saber ni qué eran, tío.
Nada, nada. Vosotros ni tocadlas. Todos para mí. Bueno. Vamos a hablar de gráficos. Ryoga, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido a nivel gráfico?
Vamos a ver. O sea, a nivel gráfico parecerme bien. En principio quería comentar que yo voy a hablar principalmente de la versión arcade, que es la original, pero que continuamente haré referencia a la versión de Mega Drive, básicamente porque... yo qué sé, fue la versión doméstica mejor que había en su época.
Claro.
Aunque luego nos hayan sacado las versiones igual que el arcade y ya juguemos en el mame, pero eso. Bueno, Golden Axe, gráfico, sigue la línea al estilo gráfico de Double Dragon. Uh-huh. En vez de tirar un poquito más a lo que sería Final Fight, que es de este año también, un poquito más a lo Capcom, ¿no? De sprites grandes, pocos personajes en pantalla y poco sitio donde moverte, pero yo qué sé, son dos estilos buenos, pero cada uno a su rollo, ¿no? Los sprites me parece que están muy bien hechos, sobre todo eso, en la versión original. Pero lo que me deja con la boca abierta son los fondos. O sea, es que hay veces que cuesta reconocer todo donde acaban y empiezan las tiles de lo currado que está. De hecho, es que me da hasta pensar que está hecho de otra forma. Las magias también son otro punto fuerte, gráficamente hablando, del juego. Y el de las magias, que hay un montón, porque es una de las cosas también que está guay, que no solo son bonitas gráficamente, sino que encima son un montón. La ganadora está claro que es el dragón, que
por supuesto.
Es un brutal. Sí. En Mega Drive impresiona, pero en arcade es que directamente la polla. O sea, ¿y tú dónde vas? Y hay un par de efectos que en Mega Drive se pierden por completo. Por ejemplo, esos fantasmas de fuego que tira Tilly Flair.
Sí.
Se van acercando como en zoom, entonces lo que hacían en Mega Drive es que salen de la pantalla y cuando vuelve de fuera de la pantalla vuelve ya en grande. Uh-huh. ¿Vale? Está bien, pero impresiona más el efecto de zoom. Realmente uh-huh. Entre la placa System 16B y Mega Drive no hay mucha diferencia, pero hay me parece que eran 12 MHz y medio lo que tenía la recreativa. Uh-huh. Era la diferencia principal porque el procesador era básicamente lo mismo, en sonido incluso Mega Drive era mejor técnicamente, aunque ya veremos que el sonido pasa un poco al revés, pero bueno. ¿Qué más cosas? Bueno, detallitos que hay, como por ejemplo el ojo del águila en arcade, que sí. Se mueve.
Uh-huh.
Primero que
es
el ojo azul. Pero que el ojo moviéndose es que es un detalle que es flipante. Luego, los cadáveres, tú vas dejando los cadáveres y se quedan en el suelo. Uh-huh. Los tíos que has matado, ¿no? Entonces, yo qué sé, a mí eso me parece una delicia, ¿no? En general. Sí, ¿qué pasa?
Todo lo que sea cadáveres a ti.
Sí, bueno. Otro detalle perdido en la versión de Mega Drive, cosas de la versión doméstica, eso así. Es que hay en la relativa hay gente que está sufriendo abusos a manos de los secuaces yo qué sé, en Mega Drive se ven unos pocos desgraciados corriendo de vez en cuando, pero no se ve gente recibiendo castigos. Uh-huh. Físicos, claro, ¿vale? Hay escenas que son bastante duras y explícitas. Pasa también con Death Adder cuando te lo cargas y sale el hacha volando y se le clava en el pecho y sale un charcote de sangre para arriba. Uh-huh. Eso en Mega Drive dijeron, señores...
Mi hijita, ¿no?
Good. Claro. Esto no es plan. Y es una pena, porque la verdad es que... Tendrán ganas, porque yo... Es que, a ver... Al bárbaro la ha matado a la madre. a la Amazona la mata al padre y a la madre, a los dos. Padre y madre, para los que no son gaditano hablantes. Y luego al enano Aaron la ha matado el hermano. Yo, ¿de qué vas, que yo? O sea, tú lo quieres ver reventado, ¿no?
Claro.
Y está guay eso de que salga el hacha volando y lo reviente. Eso mola, ¿no? Bueno, en cuanto a lo negativo que tiene, obviamente, uh-huh. Me parece que tiene pocos sprites diferentes.
Sí.
Son muy pocos enemigos, sobre todo. O sea, lo principal son 7, de hecho, contando uh-huh. bosses. O sea, contando a los gordos, a los de estos tíos con armadura y al mismísimo Diadaver, son 7 putos enemigos. Quitando que cada salen de 6 colores algunos. O sea,
claro,
los colores no pega. Pero luego están, sí, 3 monturas, 3 personajes jugables y los enanitos cabrones, que en verdad son uno, ya sabéis. Que
sí, uno y otro con el otro color.
Ahí está, algunos aldeanos que corren. Pero vamos, que está muy bien en cuestión de lo que no son enemigos, pues, que es lo que quiere, tampoco va a hacer 10.000 aldeanos, ¿vale? Y 3 personajes jugables, pues estaban bien para la época. Lo que me raya es que haya tan poquísimos enemigos. Estás harto de ver a los mismos 7 notas. Es que se te repiten como...
Pero sí, vamos, sí, como y quieren hacer el truco del color, pero ni siquiera le han dado más dificultad según el color, porque a fin de cuentas te cuestan lo mismo.
Sí, exactamente. Que es lo mismo. No, bueno, son más duros, en verdad, pero solo eso. Uh-huh. Que es el mismo enemigo. Tú te das cuenta que es el mismo enemigo. A colores, por cierto, se me ha olvidado decir los cambios de iluminación que hay en el juego, que son una guapada. Eso está muy guay, tío. Que,
cuando bueno, es por la tarde, cuando es de día, cuando eso está brutal.
En Mega Drive está, pero pegan unos golpes que no veas.
Claro.
Pero de vez en cuando aparecen, pero en la recreativa es que se ve súper súper clarito y súper suavito. Está muy bien. Bueno, lo que estaba diciendo de cosas malas, que también he hecho en falta algunas animaciones. Uh-huh. A mí me gustan las animaciones que tiene. Además, tiene correr, tiene los pincha uva, tiene lanzar gente, cabalgar, yo qué sé, un montón de cosas. Pero si te cae, por ejemplo, de un sitio alto a un sitio más bajo, el muñeco, o sea, el personaje cae tal cual, vamos, como si estuviera
peso muerto, sí,
peso muerto y no hace ni un gesto de doblar las rodillas, ¿sabes? Uh-huh. Me da coraje, la verdad, me da coraje que sea así.
También sería mucho, muy... sería de mucha ayuda que hubiera una animación cuando estás en el borde de un precipicio o algo.
Que sí, bueno, no se sabe nunca cuando está uno en el borde del precipicio. No me caigo yo a veces, Quillo.
No, sí, eso también es para criticárselo un poquito, porque, o sea, aunque los fondos sean preciosos, pero muchas veces no sabes dónde estás, si estás en una plataforma, si estás en el borde de la pantalla o si te has caído ya. Elegido, ¿tú qué nos cuentas? De gráficos.
Pues yo no tengo mucho más que añadir. Destaco eso, que los fondos son bastante preciosistas. Uh-huh. En la Mega Drive incluso lo intentan integrar la versión PAL con las franjas que ponen de color así, pero bueno,
sí.
Siempre queda un poco feo.
Pero porque eso es Japón,
sí, eso es pan de cada día, claro.
Eso es.
En cuanto a sprites sí que hay poca variedad, pero yo creo que están bien llevados los que están muy bien llevados. O sea, nada más que el protagonista tú puedes ver que realmente está jugando con los 3 roles del típico contexto de fantasía, que tiene un aspecto así muy muy riguroso, ¿no? Algo que uno se espera de un rollo Dungeons and Dragons o algo así. Uh-huh. Y bueno, en verdad no tengo mucho más que añadir. O sea, es verdad que es pobre en cuanto a variedad de enemigos y personajes en general. Pero bueno, también está es cierto que tienen monturas, ¿no? Que añade un poquito más de variedad. Que las animaciones de estas monturas están bastante guay. Aunque es cierto que quizá, por ejemplo, cuando se gira y da el coletazo queda un poquito demasiado poco dinámico, ¿no? Un poco uh-huh. demasiado robot. Pero bueno.
Pero también para la época tampoco... Vamos a ir una plantilla de 10.000 sprites por cada personaje, porque realmente no había juegos que la tuvieran, pero... O sea, había no, muy sí, pocos, pero bueno.
Si le cabe una crítica, en ese caso, por ejemplo, la animación podría estar un poquito mejor, pero bueno.
Yo estoy con vosotros con todo lo que habéis comentado, vamos. He estado mirando además la hoja de sprites del juego, y sí, hay 50 por personaje, que y la mitad de ellos son espejos, o sea, de... Un poquito más levantado, otro poquito menos, y la vuelta y vuelta, vamos, como se dice. Así que no, no hay gran cosa. Eso se refleja luego en el juego, que la verdad es que se te queda corto, se queda bastante, ¿cómo se dice? Bueno, sí, robótico, como has dicho antes, elegido. Hay momentazos en los fondos, que, o sea, la tortuga, el águila, la pantalla final, la parte del duelo.
Pero es que los escenarios, es que sí, son brutales, ¿no?
Eso es acojonante. Y bueno, pues no nos quedamos con mala sensación gráficamente del juego, pero por ejemplo, este juego es del mismo año que Prince of Persia. Que Prince of Persia, o sea, en cuanto a transformaciones, le parte el culo a Golden Axe. Entonces te quedas un poco con la mala sensación. Pero bueno.
¿Transformación a qué te refieres? ¿A la animación?
Sí, exacto.
Sí, ¿no?
Eso es. El rotoscoping se metió en Prince of Persia. Uh-huh. Son una gozada, ¿no?
No, desde luego, y se notaba, y pues, o sea, la forma de hacerlo, por ahí hay un vídeo donde está el desarrollador grabando hermanos, sí. O sea, tremendo, tremendo ese documento.
Qué máquina, sí.
Y bueno, como momento también super guay, es que cuando tiras un poder o una magia, pues se te pone todo tiesa. Pero claro, cuando tienes muchos sprites en la pantalla, pues empieza a ver un parpadeillo y empieza a ver...
Eso es Mega Drive, ¿eh? Porque me
sí, sí, sí,
que
sí,
la recreativa no falla ni a tiro, ¿eh?
No,
y eso
claro,
que tiene cadáveres por ahí, que eso quieras que no ocupa... Uh-huh. Para él es un sprite, aunque no lo mueva y no tenga casi
color, claro,
porque se vuelven como grises.
Sí.
Pero ahí está, y no parpadea una mierda, ¿eh? Y digo, pues, bicho.
No, pero si en Mega Drive cortito, y luego ya en las otras versiones, porque yo históricamente sí he estado jugando mucho a este juego, y he jugado en PC, en la versión de Amstrad, vamos, y la de Master System es odiosa, o sea, no juguéis, por favor.
Pero es que ese además no tenía ni el Axe Battler, no se llamaba Axe Battler, y era de un player, y era, bueno...
Sí, estaba cortado, ¿sí? Muchísimo, o sea...
Es que, sí, en Mega Drive había que cortarlo, y ya te digo que es que era muy similar a la máquina,
claro.
O sea, en realidad lo podían haber hecho mejor, lo que pasa es que claro, en el 89 Mega Drive estaba, no tenía competencia directa, ¿verdad?
Exacto.
Entonces se durmió, uh-huh. Hicieron una conversión que está claro que no han hecho, los que hicieron el arcade no han hecho la versión de Mega Drive, eso está
desde
claro.
Luego.
Que no es que sea mala, el juego está bien, lo que pasa es que si lo compara con la recreativa es como un mojón, eso así.
Sí. Bueno, pues vamos a mi parte favorita del juego, el sonido. Elegido, ¿qué nos cuentas del sonido?
Pues... Si te soy sincero, ahora mismo no he vuelto a escuchar la banda sonora. No lo tengo muy fresco, ¿eh?
Uh-huh.
Pero recuerdo que no desentonaba y aún así tampoco recuerdo que me destacara. Así que quiero esperar a escucharte a ti. A ver qué me dices tú, que se ve que la has cogido con más ganas.
Pues sí.
Y ya le das un poquito a los espectadores lo que están esperando.
Bueno, pues cuéntanos, Lioga, a ver qué te ha parecido a ti el sonido.
Mira, vamos a ver. Para mí la música, no sé si sabéis que es una cosa de principio a fin. O sea, para mí estaría en el gran museo de las bandas sonoras de videojuegos.
Completamente de acuerdo.
Para mí sus temas no solo están bien compuestos y suenan bien para la época, por lo menos, sino que es que además se te quedan en el cerebro para siempre, vamos.
Uh-huh.
Yo suelo comparar los temas de este juego con los de Ghouls and Ghosts porque son los dos épicos y pegadizos al mismo tiempo. O sea,
sí.
Literalmente hablando, son inolvidables los temas de este juego. Mi gran
pena... No me acuerdo de ni uno, tío.
También con la que teníamos liada es normal, pero bueno. Mi gran
pero
pena...
Pero ni del pasado, vamos, que... Mira que lo jugas, pero no me acuerdo, tío.
Oh, eso es... Vamos, lo que sé, me parece increíble.
Sí, sí, bueno. sí. Dale caña.
Mi pena es que en Mega Drive no se comieran el foco. Como ya hemos dicho, la versión en Mega Drive estaba recortada con respecto a la recreativa, pero con respecto al sonido me da especialmente coraje porque, como ya hemos dicho, el procesador de la recreativa era superior. Era el mismo, pero era superior en potencial que tenía la Mega Drive, pero la arquitectura era la misma, el Motorola 68000 que ya hemos dicho muchas veces aquí. Pero en cuestión de MIDI me da coraje porque la recreativa tiene el OPN1 y la Mega Drive tiene un OPN2. O sea, debería de ser mejor el sonido en Mega Drive, pero ni de coña. O sea, ni de coña. En lo que es la música, pues mira, es casi igual, pero cambian algunos sonidos a peor.
Uh-huh.
Normalmente a peor. Pero normalmente es igual. Pero con los efectos de sonido, que es a lo que voy ahora, la diferencia es monstruosa. O sea, los sonidos de la recreativa son buenos todos. Las voces están bien. No cortan el sonido. Que en Mega Drive, cuando suena uno de los tres gritos de interferencia,
se corta la canción.
Se corta todo, ¿no? Sí, la canción, sí. Se corta absolutamente todo. O sea, los golpes también, todo se corta por una voz que es una porquería. Que pues, si tiene exactamente la misma capacidad de sampleo que la recreativa. La Mega Drive, exactamente la misma. Podrían haber cogido la voz, copiar y pegar y hubiera funcionado. ¿Por qué coño hicieron eso? O sea, no estuvieron comunicados los dos equipos de desarrollo. Entonces, me ha dado coraje porque el sonido, ya te digo, tanto de las voces como de los sonidos en general de la recreativa es buenísima. Y la banda sonora, pues eso. La banda sonora es una gozada en tanto en Mega Drive como en arcade, pero en arcade suena mejor. Lo que estáis escuchando de fondo, por cierto, es la arcade.
La versión arcade.
No es la de Mega Drive, exactamente. Y ya una cosita más que quería comentar como curiosidad, que como he estado mirando versiones del juego ya sin jugar, sino simplemente viéndolo en YouTube y tal, quería comentar que salió una versión para PlayStation 2, que forma parte de la colección Sega HS2500. Como juego es una blasfemia, ¿vale? Porque está hecho polígono y pasando el tema, vamos, no lo veo. Pero la banda sonora la han rehecho a calidad, diremos, con instrumentos de verdad y tal y cual, y la verdad es que está bastante bien. Normalmente cuando una banda sonora que ha sido épica ya en MIDI, cuando la pasan a instrumentos dices tú, pierde, pero esta no ha perdido. La he escuchado y digo, hostia, está bien, está... me ha gustado cómo la han remasterizado, vamos, no...
La han hecho un cariño esta
vez. ¿Quién es el compositor del original?
Un tal Toru Nakabayashi, más conocido en su casa como Master. ¿Vale? O sea, Master para mí era lo que yo veía los stats, siempre veía Master. Pero el tío se llama Toru Nakabayashi. Toma ya.
Muy bien.
Muchas gracias, señor Nakabayashi. De verdad, a sus pies. Para lo que usted necesite.
Pues sí, porque además que son con los temazos, o sea, es que me quedo con todos. No puedo dejar de tararearlo, no puedo olvidarme de ninguno.
Que tú este escuchas un tema y dices, tío, qué bueno este tema. Pero es que va a la siguiente fase y dices, tío, qué bueno este también, cabrón, ¿sabes? Y ya, sí.
Y además que siempre que me pongo a empezar a jugar, me tiro tarareando la primera canción toda la partida. O sea, empiezo tarara, tarara, o sea, es todo el día, es brutal.
Ya me estoy acordando, tío.
¿Ves, tío? Si es que es inolvidable.
Si es imposible olvidarse, si es que es algo de todo el mundo, vamos. Que yo soy un flipado, el ceguero, ya estamos. Y lo que es que esto es...
Bueno, y luego, en cuanto a efectos de sonido, mira que siempre es algo que suelo criticar mucho, y hasta los de Mega Drive me han gustado, la verdad. O sea, no tanto como los de Recreativa, que esos son para quitarse sombrero.
No, lo que son los toques, había un sonido en Mega Drive que suena muy bien, que era cuando le das con el mango de la espada, que cafre, tío, suena en la cabeza, ¿vale? Sonaba el tuk, tuk. Pues ese tuk tuk estaba guay.
Sí.
Pero, bueno, eso sí que, perdón.
Mira, yo los que destaco son el Go, los dragones rugiendo, los cristales de tirar la magia, y esos tres para mí son los... O sea, obviamente muy buenos en Recreativa, pero en la Mega Drive también quedan bastante bien. Y para echarlo, todo lo que tenga que ver con los duendes, incluida la música, ¿eh? A mí no me gusta la música de los duendes.
A mí sí, ¿verdad? Me gusta la música, pero los duendes, que en realidad son ladrones, pero yo también los llamo duendes, o directamente enanos de mierda.
Sí. ¿Vale?
Pero es que yo creo que están para eso, para ser odiosos, ¿eh? Yo creo que es la idea, o sea, lo han conseguido, porque sí. Son odiosos.
Es buena composición hasta para eso.
Para darle patas en lo...
Exactamente, y quitarle el pollo.
Y me da coraje, si muchas veces me cuesta más darle a ese que a Dader.
Sí.
Deja de moverse ya, por favor. Pero hay gente que tiene pa, le da cuatro patas seguidas, tío, picha, la exprimió.
Ya te digo. Bueno, pues vamos a continuar hablando de todo lo que nos queda hablar, que del juego, de los enemigos y tal y cual, aunque ya hemos comentado alguna cosita. Así que coméntanos, elegido, ¿qué más tienes que decirnos del juego a nivel de gameplay?
Pues bueno, estamos en un beat'em up que, bueno, no tiene, digamos, mucha complicación. Es de una época en la que el género tampoco tenía tanto recorrido como se ha visto en otros juegos que hemos analizado aquí, como el Shadow of Mistra. Bueno, Shadow of Mistra, que yo siempre lo llamo Mistra, no sé por qué. Pero bueno, tiene su set de acciones que te da el feeling de estar pegando de verdad al personaje. O sea, yo creo que las colisiones a la hora de meter piña es bastante justa. Tampoco es que tenga un repertorio muy grande de golpes, pero las magias un poco le dan justicia a eso, ¿no? También tiene la opción de gastar magia con los jarrones azules que va recogiendo. Y cada personaje, según el nivel de jarrones que tiene, va soltando una magia de una intensidad u otra. La hechicera, que es la que más puede jarrones puede llegar a tener en el inventario, pues es la que luego acaba lanzando el dragón cuando los tienes todos. ¿Qué más? Ya más o menos lo dejo caer, ¿no? Pero a veces uno se encuentra con que es súper injusto los precipicios. Sí. Los escenarios están súper guay, pero quizás tú vas por el águila y te vas un poquito para abajo y no te lo esperas y te estás cayendo, tío. Y te caes y una vida menos.
Pues sí, y la vida ahí la verdad es que duele.
Es que si quitaran uno de power, claro. Pero no, es que te quitan una vida entera. Y tú dices, joder, tío, ahora eso sí, a la siguiente vez tú vas con un cuidado por ahí, mortal, vamos. O sea, tú estás más preocupado del precipicio que de todo lo que hay alrededor, ¿sabes? Pegándote.
Pero no, claro, pero...
Tres carabelas, sí, sí, pero hay un boquete, ¿no ves?
Pero el día tonto que te entra, pierdes dos vidas y tres vidas a la seguida, sí, sí, sin sí, problema. Sí, sí.
Además eso, que te pones justo donde te caíste. Entonces, si dejas el botón pulsado por categoría, dos segundos te puedes caer dos veces y perder dos vidas, ¿eh? Sí, ¿qué sí. me ha pasado?
Sí, no eres el único.
También estaba, sí, sí. también había un truco por el otro lado, que tampoco es que sea bueno, pero yo lo he utilizado bastante, que es si tú tienes un enemigo que está delante tuya y tú abajo tienes suelo y él no, tú te mueves hacia abajo, ¿vale? Y él se mueve también hacia abajo, buscándote y se cae el solo.
Pues sí, eso es otra.
Que se cae así.
Los enemigos también sufren mucho de esto y también es una cosa que le podemos reprochar. Muchos enemigos te vienen ahí, te vienen 4 o 5 y se caen los 4 casi. ¿Y esto sí. qué es? Por Dios.
De ahí hay prácticamente nula.
También me acuerdo de la vez, ¿te acuerdas tú, Río, que íbamos a cruzar el precipicio? Y los dos pensamos lo mismo, vamos a coger carrerilla, vamos a saltar.
Sí, sí.
No, si coges carrerilla y saltas, saltas para arriba, no para el lado y te caes.
Sí, sí, sí.
Así que también en ese tipo de circunstancias la lógica se desafía mucho, ¿no?
Muchas veces, o sea, porque nosotros hemos jugado muy bien compenetrados, pero cuando no corre el scroll porque el otro jugador está haciendo el gilipollas a la izquierda, mueres.
Es que también tiene el cuadro de acción del juego un poco raro. En Mega Drive sí. era menos cantoso, pero en arcade es un fallo de jugabilidad, diremos, tío. Es que hay enemigos que te pueden atacar desde el borde, pero...
Tú a ellos
pero,
no.
O sea, tú a ellos no puedes. Claro. O sea, es como una especie de muro transparente, ¿vale? Uh-huh. O sea, básicamente hay veces que recibes palos y no te puedes defender, pero... Más curioso me parecía cuando, por ejemplo, le daba una patada a un enano de mierda y se quedaba la poción claramente en el borde, pero uh-huh. entera, se veía entera, ¿vale? Y tú no te la podías coger y dices tú, ¿cómo coño no me la voy a coger si está ahí? Si la veo entera, que no es...
Claro.
Es que se ve un trocito azul que rasco de bicha, no sé, cabrón. No, se ve entera, sí. Y no podía acercarme y hacer engoerme. Le digo, picha, que quiero mi dragón.
¿Qué más de la jubilidad? Bueno, decir que el contenido del juego es cortito, o sea, es un juego que... Si no recuerdo mal, tiene 5 fases, ¿no?
Yo es que no sé ni cómo contarlas, porque el juego las cuenta como le da la gana.
Claro, o sea...
Para mí son cuatro, lo que pasa es que este dice que tiene... No me acuerdo cuántas decía que tenía.
6, o sea, la última fase era Stage 6.
Es mentira, en verdad.
Claro. O sea, te cortan una por la cara, o sea, bueno, te duplican una por la cara y la otra y otra te la meten también porque sí.
En la Mega Drive eso, viene una después del Death Adder, hay una fase más. Que no está en la recreativa, que la verdad es que es tan simpática, pero es tan corta como todas las demás.
Claro.
Y viene la versión cheta del de Adader, que para mí es de Adader, pero bueno. Eso, que es al que le cae el hacha, porque al otro no le cae el hacha. Se la cae al siguiente, como se llame. Para mí es de Adader morado y verde. Pero tiene una fase más. O sea, ya se dieron cuenta de que el juego era corto y dijeron que yo vamos a extenderlo, pero aún así es corto. Que luego en Mega Drive también él tenía el desnivel, todo eso. Y el modo de juego.
Es verdad que eso es, en verdad no lo probamos, ¿eso es simplemente un juego de pelea o qué?
Un survival.
Ah, vale. Que te vayan en NPC y...
Sí, sí, pero que vamos, vale. Pero que está bien como opción aparte, pero que eso no me justifica que el juego sea corto. Juego
no, corto, evidentemente.
O sea, que...
Es corto, al principio quizás es demasiado fácil también, no sé, bueno, tampoco es algo que... No,
pero para eso está el nivel
hard. Es preocupante.
Te pone nivel hard, sí. Tú no te preocupes que el juego fácil no es. Pero...
Y luego al final se pone muy chungo, recuerdo yo.
Sí, es lo que estaba diciendo antes yo al principio, que en la, sí, en la última fase, o sea, ya cuando te has cargado a los dos pavos de rojo, empieza ya la cosa a ponerse bastante seria.
Yo lo que sí adquirí cierto nivel es dando empujones. Uh-huh. O sea, el correr y dar un hombrerazo. Uh-huh. Que por cierto, no estoy de acuerdo contigo, elegido en que el juego tenga poco juego, pocos golpes. O sea, pasa uh-huh. para la época, tío, entre correr y pegar el hombrerazo, el pincha uva, el darte la vuelta y hacer ahí flaca, que eso era super Conan. Que por cierto, esta película, este juego no tiene nada que ver con Conan, ¿eh? O sea, no, el que hizo este juego no vio Conan, seguro, ¿sabes?
Sí, sí.
Es bestial. Pues, no sé, que me parece que está...
No, no, desde luego, pocos no son, pero...
Aparte tienen las monturas, que tienen sus propios ataques y tienen también su golpe, el de empujado también lo tenía él,
claro.
Los bichos. Bueno, pues
no, pocos no son.
Cuando tú aprendes a hacer los empujones, que es lo que quería decir, aunque tú estés al lado del tío, tú haces papapán, o sea, dos veces para adelante al golpe, ¿no? Tú haces el papapán y lo si le tienes cogido ya el truco, ya es que hace empujones en la cara de la gente. Y eso, la verdad, es que te quita bastante problemita. Entonces yo básicamente me dedicaba a correr por el campo, como un loco. Cuando había tres personajes, que no había otra forma de hacerlo. Claro. Era papapán, 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 papapán. Y le daba con el empujón, pero en toda su cara, vamos, para que me entiendas. Y me daban bastante menos, entonces me acababa preocupando menos, en verdad. Uh-huh. Y Tía Dadder, en verdad, tampoco tenía tanto problema porque normalmente lo que hacía era también correr, pero ese es más a pincha uva, porque como hacía la magia esta que va por el suelo, mientras yo estoy en el aire, eso no me da. Entonces, digo, si estoy en el aire, pues ya que estoy en el aire, pues pincho, ¿no?
Claro.
Entonces, tenía su... Que aún así, eso, la última fase es más difícil, sobre todo la última parte de la última fase. Me refiero en arcade, en la versión de Mega Drive, la última fase es un paseo, porque se caen todos los personajes al precipicio. Con lo que yo os he dicho, se caen todos, vamos.
Sí, sí.
Tú tienes un pasillito y se van cayendo, y el que no se cae, te ataca en un momento, tú le metes un empujón y lo tiras tú, o sea que...
Sí.
Que son enemigos de un golpe, diremos. Excepto al final, que hay cuatro así, que son como mucho más fuertes y tal, pero... Que son los cuatro de siempre, pero con color definitivo.
Sí, el calvo con un martillo y el nota con espada y escudo, ¿no?
Los cuatro de siempre. Son cuatro.
Sí. Muy bien, pues ¿alguna cosilla más, elegido?
No, yo no tengo nada más que añadir.
Pues, digo que te toca.
Bueno, yo quería destacar que un juego a dos players con tres a elegir. Eso me parece magnífico. O sea, pese a los tópicos, los tres personajes tienen carisma.
Sí.
Eso... Que son topicazos, o sea, es Conan el Bárbaro, la otra que ese día, la ¿cómo se llamaba la película esta? Red Sonja.
Sí.
¿Sabes? Y el enano es el enano de toda la vida. Yo creo que no hay otro modelo de enano, por lo visto. son lo típico, pero a lo mejor por eso dices tú, coño, qué guay, tío. Esto
no, pero hombre, cuando... O sea, ahora mismo porque lo tenemos muy idealizado todos, lo yo, Señor de los Anillos, pero por entonces lo que mandaba era Dungeons and Dragons. Y era el enano de Dungeons and Dragons. Y era el bárbaro de Dungeons and Dragons y la amazona de Dungeons and Dragons.
Está muy guay eso. Curiosamente, este juego, por lo menos en lo que es beat'em up, que me suene a mí, es el primero que tenía este tipo de estética, ¿no? Porque ya King of Dragons, Knights of the Round...
Estaba Rastan.
Y todo lo que sí.
Que es, es más anterior que...
Sí, juegos, pero son arcades, diremos.
Sí.
Son a los Arrayser, diremos. Vas con la espada ahí en mano y vas para adelante. Sí, había juegos de ese tipo. El mismo Barbarian es... o sea, el Barbarian 1 es de uno contra uno, pero
sí.
Pero vas con el bárbaro. Bueno, pero ese juego era posterior, ¿no? Pero bueno, da igual. Juegos de bárbaros había un pintá, vamos.
Uh-huh.
Pero así de beat'em up, de ir para adelante y que haya dragones y haya... La verdad es que... O sea, quiero decir, por la influencia que tiene luego en los que... Como he dicho, King of Dragons, Knights of the Round, pero luego un montón de juegos de Dungeons and Dragons, el mismo Dragon's Crown que ha salido, que
sí.
En realidad se basa en el Dungeons and Dragons, pero el Dungeons and Dragons a su vez se basa en el Knights of the Round, que se basa en este.
Sí.
O sea, quiero decir que en verdad para ser al estilo de Double Dragon tiene un montón de originalidad. Yo creo que a lo mejor la magia del juego está precisamente en esa, en las magias.
Uh-huh.
Las magias, las monturas, en lo épico que es. Yo creo que son las claves de éxito de este juego, ¿vale? Independientemente de las influencias que pueda tener con la película Conan, que
sí.
Para mí son bastante, pero... yo pienso que está ahí el truco, que no es solo la estética de, no sé si decir Tierra Media, sino más bien es eso, más medieval que otra cosa, porque
uh-huh.
Los enanos sí son personas fantásticos, los dragones también, pero esto no acaba de tener elfos ni acaba de tener, ¿sabes? Sino que es un poco más medieval.
Sí, pero más realista medieval, por así decirlo.
Sí,
que haya dragones, pero...
Lógica. pero tira eso más a la mitología que a la mitología de Tolkien.
Sí.
Y yo creo que ha sentado una base en este tipo de juego que se remonta hasta hoy, vamos, se arrastra hasta hoy el,
sí,
el juego, independientemente de todas las partes que luego ya tuvo Golden Axe, unas más bonitas que otras. Uh-huh. Tonterías, me gusta el cameo del dragón pollo ese de Altered Beast. La primera montura.
Dragón pollo, me gusta eso, ¿eh?
Sí, yo no sé cómo llamarlo, es dragón y pollo a la vez. Pues el bicho ese, porque el director de este juego, el director del juego original, es el mismo que el de Altered Beast, y ahí estaba el bicho y digo, tía, a ti tú me suenas.
Sí.
Y yo creo que ya he comentado más o menos en las distintas secciones el resto de cosas. El tema de que el gore lo han quitado un poquillo. Uh-huh. Que había eso, cosas que son más o menos crueles, y Mega Drive pues se lo saltaron, ¿no? Y pocas fases, que ya lo hemos dicho muchas veces, un juego corto, y no hay excusa, ni el de duel, ni la fase que le metieron de más, y no, sigue siendo corto. En 25 o 30 minutos te puedes hacer juego.
Claro. Y
que no me parece mal que dure tampoco, pero las fases no son largas, no me siento tangado.
No, hombre, claro, y sobre todo porque estabas pagando por entonces 7.000 pesetas, ¿eh? 49 euros que serían ahora.
Uh-huh.
O sea, y que por entonces, pues por la inflación sería mucho más. O sea, que...
Claro, costaba más. Que luego el juego, es verdad que lo regalaron con la consola durante muchos años. Bueno,
sí,
lo regalaron.
Y después lo metían... Sí, bueno, eso lo...
Megapacks y todas esas cosas.
Sí, exactamente.
El juego por suelto, que yo sepa, no lo llegaron a regalar, por lo menos en Europa. El juego por suelto no llegan a regalar, pero el Mega Games 2 se vendió en la
Exacto.
época en la que más Mega Drive se ha vendido.
Uh-huh.
Mega Game 2 era... Que curiosamente se vendía más el 1, por aquello de que había un juego de fútbol, supongo.
Sí.
Pero el Mega Game 2 tenía, macho, el Shinobi, el Estilo Rey y el Golden Axe. Eso era un cartucho.
Ya.
Eso era un cartucho en condiciones, ¿no?
Como dato curioso, ¿sabéis que los Mega Games era una idea original de Paco Pastor?
De Paco Pastor, lo vi en el documental ese que me pasaste,
sí,
que lo recomiendo de nuevo, el de 3 horas de cosas de Mega Drive, que era una... Y además se tuvo que pelear prácticamente con...
Sí, con Japón. Con
Hayao Nakayama, sí, que era el presidente entonces de Japón. De Sega en general, y porque le parecía, pero no veas, porque al final en Europa, que es precisamente donde se hicieron esos packs, fue donde vendió más Mega Drive que Super Nintendo.
Claro.
O sea que, y yo creo que en buena parte se debía a los pedazos de juego que venían con la consola, que es que...
No, hombre, y además que lo que te digo, tú compras una consola, te regalan 3 juegazos o 6 juegazos, si te regalaban los 2 o el Mega Games 2,
pero,
o sea, el 3 ese...
Eso ya es mucho más para adelante, pero los 3 juegos más el Sonic...
Claro.
Eso, porque cuando venía el Mega Game 2, el Sonic venía también.
Sí.
O sea, ya tienes 4 pedazos de juego. Joder, uh-huh, pues, ¿quién no va a querer una Mega Drive, tío?
Claro.
Ya ves.
Muy bien, bueno, pues yo comentar poco más, porque sí hablaba de que los movimientos son un poquito... Bueno, chunguetes, que la adaptación arcade sistema doméstico tiene más tijera que España en época de Rajoy. La dificultad está equilibrada, pero al final se desmadra. Y bueno, y de enemigos ya hemos hablado muchísimo en la parte de gráficos, pero que sí, te quedas con ganas de pelearte con más gente. Y no me vale que unos tengan un sabor y otros tengan otro. O sea, yo lo que quiero es liarme a palo con más gente.
Sí, sí. Siempre por la variedad. A mí la verdad es que me cambien, me lo pongan de menta o de fresa, a mí me da completamente igual, vamos, no, siempre me parece una tontería, me sigue
Exacto.
pareciendo. Yo nada más que hay un personaje en el que sí lo respeto, y es de Final Fight, que es Poison Roxy.
Sí.
Para mí esas sí son 2, ¿vale?
Uh-huh.
El resto de personajes de todo el juego de beat'em up son el mismo, pero con no cambian.
Claro, tío. Y bueno, como ahora que he dicho de los sabores, pues como curiosidad, pues cuando jugaba yo con mi hermano allá por el año 90 y pocos, a esto con el ordenador, pues precisamente llamábamos a los personajes por el color que llevaban y por el refresco o producto que se asemejara. Estaban los de Lima Limón, que son las chicas estas de verde y amarillo, y estaban los frambuesa, que eran los que iban así de morado, el calvo y el grunt ese extraño. O sea que viene a colación de todo esto.
Vamos, que básicamente tú eras suficientemente pequeño como para no llamar putas a esas chiquillas, ¿no?
Sí, hombre, yo no sabía lo que era eso.
Entonces...
Ni me atraían sexualmente.
Muy mal, eso es muy mal.
Durísimas declaraciones.
Le estoy hablando de un niño de 6 años. No conocía lo que era el amor.
Sí. Amor.
Bueno, los bosses son muy fáciles. Eso no sé si lo hemos comentado o no.
¿Puedo hacer una coña tardía?
Sí, hombre, caña. Mira.
¿Tú ibas a colegio de cura entonces, no?
No, yo no.
Normal que no conociera el amor.
Claro.
Por esa edad.
Muy bien, ahí criticando al...
Lo mejor para que te salga ateo el niño es meter un colegio de cura.
Cierto, luego.
Eso es así.
Pues lo que comentaba, que los bosses son muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles. O sea, sí, básicamente sí. Le echan magia y le pega tres toques y ya está listo.
Pero eso es el nivel de dificultad, pero sí que es verdad que en realidad es un enemigo que es más grande y que tiene más golpes que darle. Uh-huh. Pero realmente no tiene ultrapoderosos ataques ni nada.
Sí, bueno, los de la espada a veces te la jugaban, ¿eh? O sea, si no ibas a base de empujones...
Otra cosa.
Claro.
Que ahí estaba el truco, que te ponían ahí tres o cuatro masillas y mientras te lo estabas cargando es cuando te das el mazazo. Pero claro. Si no, no.
Las masillas están ahí puestos para equilibrar directamente. Y bueno, pues lo que te digo, no llegas al final del juego con problemas. O sea, la primera partida a lo mejor no, pero la segunda, tercera, seguro. Y te lo puedes pasar en una tarde intensiva perfectamente. Así que sí. Si tenéis la opción,
sobre todo.
Claro, si tenéis la opción de bajaros el mame o de pillaros algún pack de estos de Steam que os he dicho, tenéis ahí un juegazo a dos duros, de verdad. Buenísimo.
Echarle, ahora échale 5 duros, porfa, please.
Claro, tío.
Esos 5 duros, bueno.
Ahí estamos. Bueno, pues, ¿qué es lo que más os ha gustado y lo que menos os ha gustado, Ryoga?
Lo mejor, a que no lo adivinas.
La música.
Banda sonora.
Hombre.
La banda sonora, tío. Me parece, eso ya te digo, del museo de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos.
Pues sí.
No,
una maravilla. O sea, no te voy a decir que es de las 10 mejores, pero de las 100 sí. O sea, parece una puta maravilla. Y ya ves, lo peor, que es corto. Uh-huh. Es lo peor, incluso más que lo de los enemigos. No me gusta que los juegos sean tan cortos, tío.
Muy bien, ¿elegido?
Pues lo mejor para mí los fondos, el apartado gráfico. Y lo peor sería un poquito el factor barranco directamente.
El factor barranco.
Sí, no me gusta. Eso que se puedan tirar los bichos, eso que te puedes caer tú por si eres tonto.
Curioso, pero que bueno, estaba de moda, porque en Double Dragon aparecía Target Renegade.
Pero bueno, igual,
no.
Sí, sí.
Target Renegade no, en Renegade, porque en Target Renegade creo que no se podía tirar. Pero en Renegade, que tenía sus años también, será del 90, 91, por ahí, yo no sé, también se podía tirar a la gente. Quiero decir que fue una moda que luego desapareció, en Street of Rage apareció también eso. Pero llegó un momento en que ya no se podía tirar a la gente en ningún lado. Los juegos siguieron progresando y quitaron eso. O sea que puede ser que la gente dijera, que yo esto no me gusta. Y la gente dijera, señores, vamos a quitar lo de los juegos. Es que es curioso.
Pues sí.
Ya no hay barranco. Pues quiero que haya barranco. Ya estáis poniendo barranco en todo el juego. Como si hicieran mucho. No,
ya, eso es lo peor. Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado es la música también. La verdad es que con diferencia lo mejor del juego. Y no porque el resto sea la mierda, sino porque es realmente muy, muy buena. Y lo peor es esa sensación ortopédica que te da de vez en cuando. O sea, porque juegos cortitos había, juegos con pocos enemigos había, pero después juegas a recreativa y lo flipas. Y con esta, pues te quedas un poquito, bueno, con la versión doméstica, obviamente, te quedas un poquito desencantado a ese nivel. Y vamos con las notas realistas, Ryoga.
La nota realista mía es una B.
B.
Le bajo de A a B por lo corto. Uh-huh. O sea, básicamente es eso, lo que si fuera más largo tendría su A, pero no es lo suficientemente largo ni de lejos como para merecerse una A, desde luego.
Muy bien. ¿Elegido?
Pues yo perdona mucho los fans de que yo por ahí, pero le pongo una C directamente. Wow. Quizá porque no lo jugó tanto, nada más que lo he podido jugar. Con vosotros, ya explicaré por qué al final del programa.
Muy bien.
Y bueno, la verdad es que decís mucho de banda sonora, pero si yo no la recuerdo, tiene que ser por algo.
Buah, buah.
Así de claro. Así
que no te vea
claro.
Por la calle en Vietnam, ¿eh?
Échate la de MP3 y luego nos cuentas.
Tan lejos.
Pues yo le voy a bajar también a una B. Porque sí, bueno, ha jugado la nostalgia en contra nuestra. O sea, no porque el juego sea malo, porque es muy bueno. Pero hoy día no se hacen cosas tan recortadas, no cortas sino recortadas, que también es corto, pero está metido tijera por todos lados y eso no me ha molado. Y bueno, pues vamos adelante con las propuestas para el próximo programa, que es recordar que hoy se abre la encuesta, para que la semana que viene decidáis, o sea, los que están propuestos sean solamente todos los que no han ido saliendo elegidos en estas últimas últimos cuatro programas, iba a decir cuatro semanas.
Desde la última vez que votasteis por los juegos, pues todos los propuestos desde entonces, incluyendo los que vamos a proponer hoy y que no han salido, pues votáis por los que más os gusten y el que gane ganó.
Uh-huh. Así que, pues cuéntanos, elegido, ¿qué propones tú?
Pues yo propongo el F0X.
F0X.
Nintendo 64, otra vez.
Sí.
Muy bien, a ver si sale. Sliona. Vámonos.
Son nombres que no se pueden decir de golpe, ¿vale? Un juego de Super Nintendo que se llama... no salió en otro lado, así que lo siento, es todo esto japonés. Soreyuke Ebisumaru Karakurimeiro Kieta Goemon no Nasu.
El Goemon, vamos.
No, es un juego de Goemon exactamente, pero es un juego, es que me acordé de él cuando publicidad otra vez de Steam, me bajé un juego de Steam que se llama Rush, por no me acuerdo cuántos céntimos de mierda, y hay un es de poner flechas en el suelo y tú tienes que, para que el personaje, que en este caso es el compañero de Goemon, ¿vale?, tenga que recorrer lo de eso. Este juego me recordó, cuando vi, Dios, tú me recuerdas a mí el juego este Super Nintendo de... no sé qué, y que yo lo echaba de menos, digo, pues lo voy a proponer. está simpático, es de puzzle en realidad, vamos. Ah. No es un Goemon, no tiene nada que ver con un Goemon normal, excepto por el personaje que lleva, vamos. Claro. No es Goemon, es el amigo de Goemon.
Ah, vale. Bueno, pues yo voy a proponer otro plataformas de la misma plataforma. Global Gladiators para Mega Drive. Otro, un juego sponsorizado por McDonald's.
Dave Perry, con música de Sin
Galarí. Exactamente. Sí. Y sí, sí. Además, o sea, le tengo mucho, mucho cariño, es del año 92 y nada, es de Virgin, esta gente, o sea, lo...
Sí.
Mapo Nico no lo hay.
No.
Ya
no.
Sabéis. Así que bueno, pues vamos a empezar con el spam. Si lo tenéis.
¿Qué le da?
Si le das tú, ahí mejor.
Voy dándole. Tenemos Twitter, que es gamer-gallery. Tenemos página web, gamergallery.es, todo seguido. Tenemos Facebook, que es facebook.com/gamergallery, todo seguido. Tenemos canal de YouTube, que algún día usaremos, os lo prometo. Que es youtube.com/gamergallerytv, todo seguido. ¿Qué más tenemos? Tenemos correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es. Y nada, y que si no nos contactáis con tantos medios, que no nos vais a contactar la vida, así que no pidáis más.
Claro.
Pues nada, pues ya tenemos ganador para dentro de dos semanitas.
A ver, sorpréndenos.
Y ha tocado Global Gladiators.
Global Gladiators. Yo la Mega Drive tiene una suerte que no vea, ¿eh?
Ya te digo.
Pa que vea.
Este libro lo tengo original.
Perfecto. Pues, Lioga, nota nostálgica.
Nota nostálgica de Global Gladiators, una B.
Muy bien. B de bien. Elegido.
Yo le voy a poner una C porque... Bueno, le podría poner una rayita, pero yo lo vi jugar más que lo jugué y nunca me llamó tanto la atención como otro juego.
Muy bien, pues yo voy a dejar que la nostalgia me lleve. Sí. Le voy a poner una A directamente. Porque le cogí mucho cariño. Además, jugué mucho la versión de Master System. Y no porque lo tuviera, sino no, porque lo alquilaba.
Que no estaba nada mal, ¿eh?
No, o sea,
estaba... que la de Mega Drive era...
¿Sabes? Había 8 bits de diferencia, amigo.
El doble de bits, si lo quieres poner ahí más dramático.
Exacto.
Pero que estaba muy bien. Es que en Master System había juegos que también estaban para Mega Drive, pero las versiones de Master System eran... Porque el Alien Storm era buenísimo. El Alien 3 también era buenísimo.
Algún día te pondré... ¿Cuál era? El Mortal Kombat. Para...
Mortal Kombat no.
Mira, pero, madre mía. Bueno, en fin.
Por lo menos salió.
Sí.
Otras no pueden decir lo mismo.
Desde luego. Bueno, pues sabiendo ya que vamos a jugar y qué notas tenemos, vamos a escuchar el temazo de Ryoga.
Bien, eso es el teléfono de mi casa.
Este es el temazo de Ryoga.
Aviso, ¿no? El chiptune. Bueno, nuestra invitada de hoy a la sección del temazo no es otra que Michiru Yamane, compositora de Konami hasta 2008 y ahora que ya es freelance. Ahora todos los compositores son freelance, ¿vale? Después de haber estado 20 años en la compañía, pero bueno. Aunque ha trabajado en varios títulos, que en su mayoría con muchos colaboradores y todo eso, yo cabría destacar entre los colaboradores a Yuzo Koshiro y a Akira Yamaoka, que ya han aparecido en esta sección, pues se decía que aunque haya trabajado en varios títulos, su nombre ha quedado vinculado para siempre a la saga Castlevania, empezando por The New Generation, que salió para Mega Drive, y acabando hasta ahora por Order of Ecclesia, que es el tercero y último de los que salieron para Nintendo DS. Aprovechando sus cualidades para la música clásica, que es algo que no estamos acostumbrados a disfrutar por aquí, porque el que Melena es el que elige los temas de aquí, pues tira siempre para la guitarra. Entonces, claro. Entonces vamos a escuchar un tema en plan siglo XVIII, Thin Like Acer, ¿vale? De la banda sonora. Como no podía ser de otra forma, Castlevania, Symphony of the Night, con todos vosotros, Michiru Yamane y su Mokucho Partita.
Muy bien, pues ya ha terminado Gamer Gallery y le cedo la palabra a Elegido, que nos tiene que contar una cosita.
Pues nada, señores, que ha sido todo muy bonito, pero hasta aquí llegamos. Oh. Bueno, llegué yo. Me tengo que ir de Berlín, me tengo que ir de Europa, me tengo que ir casi del continente. Y no creo que podamos hacer conversaciones por Skype para grabar Gamer Gallery desde allí. Entre otras cosas porque la diferencia horaria es de 8 horas. Uh-huh. Y voy a estar en Ho Chi Minh City, en Vietnam.
Ya ves. Aquí al lado.
Aquí al lado,
sí. No, que me voy con los Charlie.
A comer arroz y a...
Recuerda eso, que te iluminen los
puntos.
Los Vietcong.
Me he cansado de tanto europeo de mierda. Así me voy a una república socialista, entre comillas.
Sí, sí.
Como China.
Ya no, ya nos contará los... Pero Vietnam no es China, ¿no? ¿O sí?
No es China, pero vamos, tiene el mismo gobierno, el mismo sistema, tiene mejor tiempo, pero bueno.
Pues a ver, tío, bueno, ya hablaremos, pero que te vaya bien en Vietnam, tío.
Claro, tío, pero llévate alguna consolilla y juega, o el ordenador, y escúchanos y todo eso.
Sí, claro que sí, hombre. Yo paso por Hong Kong y Taipei, o sea que si queréis algún souvenir, decidme que la ciudad y os lo traigo.
Vamos a querer todo. Todo lo que tengamos. Bueno, es que una
nativa de Hong Kong.
Una nativa.
Había entendido una natilla, tío, déjate.
Una natilla.
Yo también.
A mí no me gustan las natillas, pero las
lavativa.
Con un bastinazo.
Muy bien. Pues nada, elegido. Además, eres la... Bueno, junto con Ryoga y yo, el miembro más vintage, más...
longevo de...
Exactamente. Ha aguantado un montón de tiempo con nosotros. Así que ya... Sí, sí, la verdad que sí. Así que ya nos buscaremos a alguien, Ryoga, a ver a quién se nos ocurre.
Alguno habrá. Alguno.
Claro, seguro que encontráis la persona perfecta.
Vamos a ver. Pues nada, pues despidiéndonos de elegido hasta que nos encontremos por Navidad por aquí o por cuando sea.
Ya saben quemar. Sí.
Sí.
Nosotros vamos para allá, ¿eh? Tú guarda un sofá.
Claro.
Exactamente.
Un sofá. A ver si yo voy a buscar a nativa, ¿eh?
Yo aquí tengo un montón de túneles siempre que lo dejaron en Airbnb súper cómodo. Ahí.
Ah, perfecto.
Os pomete...
Perfecto, mi
tarot. Pasáis la noche perfecto. Sí, sí.
Muy bien.
Pues no vengáis en monzón.
Eso sí.
Se tendrán cuenta.
Pues nada, pues dicho esto, pues aquí nos despedimos hasta dentro de dos semanitas y encontramos quién quiere grabar con nosotros y quién juega a Global Gladiators. Así que nada, se despide Kyumu, un saludo y hasta muy pronto.
Hola, muy buenas, yo por aquí me despido yo también. Ya veremos, dependiendo del tiempo de que tardemos en encontrar un nuevo lacayo pues tardaremos más o menos, pero bueno, en principio vamos a ir jugando a Global Gladiators y acordaos de votar.
Por supuesto, ¿vale?
Vota. Pues sí, señores, yo me despido ya por lo menos desde el lado de producción. Ahora creo que me voy a pasar al bando de los oyentes. Uh-huh. Y nada, que espero que escuchéis a estos dos, que lo hacen muy bien, y al tercero que vendrá, que seguro que lo hará mejor que ellos. Y nada, que vaya bien.